por este tipo de delitos de lesa humanidad que se vivieron en nuestro país, como en tantos otros países. No todos los países del mundo pudieron avanzar en ese sentido. Y justamente Argentina es un ejemplo en esto, reconocido a nivel internacional. Vamos a hablar con Marcelo Medrano. Él es abogado, querellante en juicios de lesa humanidad, es de Neuquén y está detrás de varias causas que este año se retoman. Una de ellas, bueno, es la causa de Pasam de Sierra Grande, pero también hay otra causa en la que está justamente en la provincia de Neuquén, donde por primera vez se va a juzgar a un juez y a un fiscal que intervinieron, que obstaculizaron los pedidos desesperados de la gente en su momento que buscaba personas desaparecidas. Le damos ya la bienvenida a Marcelo Medrano para charlar un poquito también cómo se vive desde los organismos de derechos humanos este momento en el que se cuestiona desde algunas voces en nuestro país, se cuestiona la historia. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Aquí estamos Alejandro, Nelson y Natalia.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Una enorme introducción para empezar. Muy buena. Encantado de estar con ustedes, con la audiencia, bueno, poder conversar un poco sobre todo esto que plantean.
Bien, bueno, Marcelo, la verdad es que hacía unos días que queríamos conversar con vos y, bueno, por fin podemos estar charlando porque nos parece importante darle un espacio a hablar con las personas que por ahí no están todo el tiempo justamente en los medios. De hecho, lamentablemente no se habla más de estos temas en todos los medios de comunicación porque tienen que ver con la construcción de nuestro futuro, ¿no? Y ir cómo estamos transitando este presente en el que las causas de lesa humanidad han avanzado un montón, gracias también a que hubo un contexto político que lo permitió. Costó, pero finalmente esa base social de nuestra sociedad que empujaba para que esto ocurriera, para buscar justicia de la mejor manera, ¿no? Que es a través de la paz, digamos, ¿no? Buscar memoria, verdad y justicia en donde no le permitieron a todos los desaparecidos y asesinados durante la dictadura, que sin juicio les quitaron la vida y destruyeron tantas familias y nuestra sociedad, obviamente, ¿no? Así que queríamos hablar con vos, contanos un poco cuáles son los principales juicios que están pendientes en nuestra región.
Bueno, en la región, digamos, en la provincia de Neuquén, por una cuestión de jurisdicción, eso es medio aburrido de explicar, pero bueno, en Neuquén ya vamos por el octavo juicio de lesa humanidad, que es justamente este que vos comentabas al comienzo, que tiene que ver con el juzgamiento del juez federal y el fiscal federal en dictadura en el único juzgado federal que había en ese momento en la provincia. También es bueno decir en esto que más allá de, como vos señalabas recién, la cohesión que hay entre los organismos de derechos humanos, el campo popular, obviamente, el colectivo de víctimas en términos generales y los gobiernos que pueden impulsar en más o menos el avance de estas causas, es esencial. No hay un solo factor, esto siempre es multidimensional, es multicausal. Yo creo que Neuquén y Río Negro, si bien no se pueden aislar del país, uno puede criticar por ahí cierta comodidad o falta de interés en estas causas, suele suceder, pero me parece que ahí hay una sociedad bastante cuestionada en torno al juzgamiento, a la reivindicación de la memoria y a la protección de las víctimas, por decirlo de algún modo. Yo, la verdad que en las provincias de Neuquén y Río Negro, insisto con esto porque es un tema delicado, uno puede pretender que sucedan otras cosas, pero no he visto bloques hegemónicos que quieran discutir centralmente esta política de memoria y de derechos humanos. Eso me parece un buen punto para reflexionarlo. Por ahí nosotros vivimos en la Argentina, pero lo que sí pudimos aprender en estos años y más que nada por ahí en los encuentros nacionales de lesa humanidad es que uno no puede hacer análisis universales de lo que sucede en la Argentina porque no es lo mismo Ciudad de Buenos Aires que el norte argentino, que la Nor Patagonia, por ejemplo. Esto me parece, digamos, como un dato a celebrar en un punto de la conformación por alguna razón que tienen Neuquén y Río Negro. Entonces, más allá de este comentario que corre por mi cuenta, digamos. Estamos en el octavo tramo ya de juicio de lesa humanidad acá en Neuquén, este del Poder Judicial. Y en Río Negro, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, junto con el Archivo Provincial de la Memoria Provincial, un querellante particular, y la Fiscalía de Viedma, estamos impulsando lo que se denomina la causa IPASAM, que esta huelga obrera enorme que hubo fue antes, pero la fecha, digamos, de los hechos la podemos situar en noviembre de 1975. Así que estas son básicamente las causas con las que estamos transitando ahora en Neuquén y Río Negro.
Bien, con respecto a la causa IPASAM, ¿qué nos podés contar? ¿En qué momento está?
La causa de IPASAM tiene un enorme trabajo en términos sociales y acá, digo, es necesario decirlo por una cuestión de honestidad, por el trabajo enorme que ha hecho el Archivo Provincial de la Memoria, encabezado por Eugenia Cataño. Ellos tienen un trabajo que lleva bastante tiempo, el trabajo más complejo, que es detectar imputados, detectar circuitos, detectar razones y, sobre todo, el trabajo con un colectivo de víctimas enorme. Es bueno por ahí que sepa la audiencia que estamos hablando de cerca de 300 personas que fueron reprimidas en noviembre del 75, de las cuales se van detectando distintos grupos, y más o menos estamos en un universo de entre 100 y 120 personas como víctimas directas que fueron detenidas, secuestradas en los distintos centros clandestinos de detención y después llevados a distintos lugares del país, además de algo que también estamos trabajando, que es la presencia de mujeres y niñas y niños en las gamelas, en Sierra Grande, en ese momento cuando se provoca la represión, comprendidas como víctimas directas y no como extensiones de sus papás o sus mamás que fueron secuestradas en aquel momento. Esto me parece muy importante, muy interesante. En términos jurídicos es bastante complejo, pero en términos sociales es bastante sencillo. Se está trabajando hace un tiempo con dimensionar que mujeres y niños y niñas que habitualmente eran tomados como testigos o como víctimas indirectas, sufrieron la represión en forma directa, claro, en el cuerpo y en la psiquis. Bueno, y esto también es un gran mérito de esto de que es la evolución de los registros sociales en un punto con la evolución del derecho también. Teníamos una conversación muy interesante cuando yo estuve en Viedma hablando de esto hace aproximadamente 2 semanas, que tiene que ver con cómo vamos aprendiendo y reconociendo a través que se van sucediendo distintos juicios de lesa humanidad, distintas dimensiones, distintos factores, distintas cuestiones que yo creo que nos hacen evolucionar a todas y a todos como sociedad. Un claro ejemplo de esto es la violencia sexual contra las mujeres. Ustedes saben que hace más o menos una década la violencia sexual contra las mujeres estaba incorporada dentro del delito de torturas o de tormentos. No había una escisión o no tenían autonomía en tanto trato diferencial esto de la violencia sexual contra las mujeres. Bueno, a partir de los aportes del feminismo, de una evolución del derecho, de la valentía enorme de muchas mujeres que fueron violentadas sexualmente en dictadura, se logra escindir, autonomizar, trabajar de manera diferencial, como es absolutamente necesario lo de la violencia contra las mujeres, y se empiezan a obtener condenas, más allá de todo este proceso que es el intenso y el interesante, autonomizando la violencia sexual contra las mujeres. Bueno, de este mismo modo, hoy ya no hay discusión al respecto, si bien en términos jurídicos es un poco más complicado y a veces hay cierta resistencia de los jueces y de las juezas para tomar este dato de la realidad, lo mismo sucede, como decía recién, en relación a ver a las mujeres y a los niños y niñas que padecieron estas entradas intempestivas, allanamientos ilegales, tormentos en un punto también, y todos los traumas que esto genera a través de los secuestros, donde antes solamente se tomaba como víctima a las personas que habían sido secuestradas y llevando a un centro clandestino de detención. Como para hacer un paneo general, digamos, de más allá de la causa IPASAM, que es sumamente interesante y que tiene muchas dimensiones, de todas las cuestiones que giran alrededor de una causa de lesa humanidad, más que nada en términos sociales, ¿no? Esa es, digamos, mi interés y mi propuesta para poder reflexionar entre todas y todos.
Bien, Marcelo, esta causa se inicia a partir de una huelga que hubo de trabajadores, ¿no es cierto?, en el año 1975.
Exactamente, de una huelga por... en realidad había... Eso estuvo bueno porque también hay testigos expertas que van declarando a medida que va transcurriendo la causa, que van a través de lo que se llama una testiga de concepto, un saber experto, incorporando elementos como, por ejemplo, que en Sierra Grande hubo una huelga antes, en el año 1973. Uno no puede aislar, digamos, los fenómenos históricos, los tiene que ver en términos de continuidad. Y esta de 1975, que se inicia por reivindicaciones salariales, pero en realidad se estaba discutiendo otra cosa. Hoy cuando iniciaban la nota decían que tenía que ver también con el modelo económico. Me pareció muy interesante. Exacto. Porque precisamente se trataba de un modelo económico que en un punto pretendía destruir esta cuestión obrera en términos sindicales, por ponerle un nombre sencillo, era más complejo y más abarcativo. Entonces, bueno, esta intervención a través de la mano de obra que era las Fuerzas Armadas y de Seguridad logra esta represión intensa, importante, grave, digamos, en la fecha del 75, y a partir de ahí se empiezan a generar estos efectos que son los que, digamos, son la base de sustentación de esta causa que tiene mucho trabajo de fondo articulado y tiene poco avance judicial. Bueno, la idea este año es tratar de impulsar en términos jurídicos esta causa para que pueda avanzar hacia lo que siempre uno pretende, que es llegar a un debate oral y público, con los imputados sentados, con las víctimas pudiendo declarar en términos de protección y reparatorios, digamos también que las víctimas puedan dar cuenta, puedan contar. Es un aprendizaje que también tuvimos, esto es trascendental, esencial, llegando bastante tarde, sin, digamos, echar ninguna culpa en particular, son cosas que suceden, pero la realidad es que tanto víctimas como imputados se empiezan a ser muy grandes. Esto es lo que se denomina, cuando se mueren los imputados, impunidad biológica, lógicamente. Bueno, quienes eran los jerarcas en el 75, todos tienen arriba de 80 años y la mayoría de ellos están muertos. Para poner, digamos, el manto, sí, de realidad en el avance de la causa. Pero bueno, más allá de esto, me parece que es muy importante. Esto habla bien, independientemente de que siempre hay trabajadores de la memoria incansables e intensos de las sociedades que permiten e impulsan este tipo de trabajo. Yo no tengo dudas, volviendo al principio, y perdón que hable tanto, pero...
Por favor.
Que estos procesos de construcción son populares y son territoriales. Que Viedma esté juzgando lo que sucedió en Sierra Grande, que esté juzgando a las autoridades de ese momento, inclusive al Poder Judicial, me parece un dato sumamente relevante que habla bien de las sociedades que sostienen e impulsan este tipo de causas.
Sí, Marcelo, además Viedma también, o sea, esto es importante para la memoria nacional, ni hablar, pero principalmente para nuestra memoria provincial, la memoria regional, y en Viedma porque también hubo detenidos aquí en el penal de nuestra ciudad, de la capital provincial, ¿no? Así que son muchos elementos los que están puestos en juego que vamos a ir desgranando o poniendo a la luz en los próximos programas. Seguramente con Eugenia Cataño del Archivo Provincial de la Memoria, que realmente viene, como vos señalabas, vienen realizando un trabajo que es base, es la clave para poder avanzar en los juicios también, ¿no? Lo que yo te quería preguntar, Marcelo, tiene que ver con este presente en el que se niega, mientras vos describías lo que ocurrió en IPASAM en 1975, la historia, lo previo, lo que vino después, estos más de 300 personas involucradas, desapariciones a raíz de ese hecho, de alguna manera queda como ocultado, ¿no? Los discursos, que bueno, justamente por algo se les dice negacionistas, ¿no? Los discursos que hoy se están reproduciendo en nuestra sociedad. Por eso vemos que es tan importante volver a recordar de qué estamos hablando cuando hablamos de la dictadura militar. No sé vos cómo lo vivís como abogado de causas de derechos humanos y de lesa humanidad.
Yo creo que sí, es un planteo muy, muy interesante. Yo creo que, a ver, hay como dos dimensiones en eso. Yo personalmente creo que la democracia, la política y también la memoria son siempre terrenos en disputa. Uno va aprendiendo en esto que, bueno, yo tuve la suerte o el privilegio de estar siempre con gente que trabaja estas cuestiones desde las ciencias sociales y militantes desde los años 70 en adelante, y me parece que en términos de comprensión conceptual y real, está bueno pensar que la democracia y la memoria están siempre en disputa. Yo creo que eso es un buen puntapié para iniciar los análisis, porque cuando uno cree que las cuestiones que tienen que ver con la memoria, que es esto que vos planteás, están sólidas y se ganaron para siempre, comete un error. Esto que está pasando ahora con Milei, con Bullrich, claramente, y que replica en un montón de provincias, tiene que ver con este aprendizaje también. Nunca están, las memorias son dinámicas y en disputa permanentemente. Hay que lucharlas todos los días, obviamente en marcos políticos y sociales que le dan contexto, pero nunca nos podemos relajar con que algunas cuestiones están determinadas para siempre. Puede sonar mal, pero me parece que es importante tenerlo claro, es mi opinión, lógicamente, porque esto que está pasando también tiene que ver con esto, con un aprendizaje social que tenemos que tener, que emergen estas cuestiones que nos sorprenden, y tiene que ver con esto, con la disputa también de las memorias. En términos del negacionismo, el negacionismo es una cuestión bastante complicada. Yo no me acuerdo bien, no soy historiador, pero básicamente nace con el tema de la negación del Holocausto. Creo que en Francia es donde empiezan las primeras teorías acerca del negacionismo. Y desde el comienzo se empieza a discutir si el negacionismo tiene que ver con no permitir que sociedades democráticas reivindiquen determinadas opiniones o expresiones. Esa sería, digamos, una categoría, o lo que no puede permitir es que avasalle determinadas memorias construidas colectivamente. Esto me parece que es un buen punto como para discutir. Y después, el otro punto siempre, yo no me acuerdo, pero creo que fue en el anteúltimo encuentro nacional de lesa humanidad, justamente hubo un panel de negacionismo donde había dos posturas claramente encontradas, una que decía que había que normativizarlo, que había que hacer normas legales, concretamente penales, que tenían que ver con crear los delitos que tienen que ver con el negacionismo y establecer una pena, y otra que decía que hay que trabajarlo en términos culturales, que el derecho no colabora en esto de reprimir penalmente, sino que la única batalla, digamos, la ardua, la complicada, tiene que ser en términos culturales. Yo no tengo, la verdad, una posición al respecto. Me parece que las dos son interesantes, las dos tienen matices importantes. Me parece bueno que la sociedad lo pueda discutir y también pensar esto, porque siempre se cruza esto de, más allá, obviamente, yo me voy a hacer cargo de mi parte. A mí me duele muchísimo escuchar determinadas cosas. Me puso muy, muy triste, más que enfurecido, todo lo que pasó en la legislatura de Buenos Aires con la candidata a vicepresidente de Milei, con Villarruel. Tuve contacto directo con víctimas que empiezan a utilizar nuevamente la palabra miedo. Eso es terrible personalmente, y creo que colectivamente escuchar gente después de tanto tiempo que empieza a tener miedo otra vez, me parece que es como una cuestión que tenemos que pensar todas y todos, porque es algo que tenemos que reconquistar y que no puede volver a suceder. Ahora, en términos, digamos, personales, si hay que meterlo en el código penal o hay que seguir esta batalla intensa por defender nuestros ideales, nuestras visiones, lo que tiene que ver con la memoria histórica del pueblo argentino, no tengo una posición. Por ahí lo dejo como para discutir, para debatir. Es un tema complicado en el mundo, no solamente en, claro, Argentina. No, para contribuir, digamos, a pensar algunas cosas que yo también pienso, insisto, no tengo una posición al respecto de qué es lo mejor con la cuestión del negacionismo en términos normativos. En términos sociales, volvemos al principio, tiene que ver con esto de memorias en disputa. Cada día que nos levantamos, tenemos que hacer lo mejor de nosotros para sostener esto que tiene que ver con, insisto, con la memoria colectiva del pueblo argentino. Esto también son los condimentos del nunca más, cuando hablamos del nunca más, nunca más, ¿qué puede suceder? Bueno, me parece que este es un elemento del nunca más, poner en cuestión determinadas cosas que nos ganamos como pueblo, como sociedad, y que los lesa humanidad, volviendo al comienzo, tienen que ver con esto. Hay sentencias en todo el país que dicen que fue el terrorismo de Estado, que fue la dictadura. Entonces, volver con determinados discursos que ponen en cuestión esta trama social e institucional, me parece que no da.
Claro, bueno, justamente es parte de esa disputa que hoy se elevaron estas voces, que yo entiendo que son como los hijos de la mano civil de la dictadura militar, ¿no? Y algunos, bueno, hijos de militares también, ¿no? Pero ahí está todo este condimento disputando justamente el sentido con respecto a nuestra historia, y por eso nos parece tan valioso poder hablar con vos y seguir hablando de estos temas. Marcelo, te tenemos que despedir ahora. Bueno, te agradecemos mucho.
Yo sé que hablé mucho y les agradezco mucho, y cuando quieran estoy a disposición, pero gracias a ustedes por poder conversar estas cuestiones. Un saludo enorme.
Hasta una próxima vez.
Gracias.
Gracias.
Estábamos hablando con Marcelo Medrano, abogado en